Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La vida no solo son deberes, trabajo, trajines, esfuerzos, también es fiesta. La fiesta expresa algo muy profundo en todas las culturas y desde marzo de 2020 la verdad es que ha sido difícil, en la mayoría de los casos imposible, celebrar una fiesta como la tradición manda. Ni carnavales, ni fallas, ni sanfermines, y en estas estamos ahora. Porque llevamos poco más de 20 días en 2021 y ya sabemos que el carnaval ha sido cancelado tanto en Tenerife como en Cádiz como en otro lugar de España. Se ha cancelado la Semana Santa en Andalucía, la Feria de Abril, la Romería del Rocío. Las fallas no se han cancelado de manera definitiva, por el momento se han aplazado, pero vamos, van a caer, ya lo veis. O mucho me temo que en esto no me voy a equivocar. Hasta las cabalgatas de Reyes se tuvieron que adaptar a la situación. No son solo momentos turísticos, momentos de reunión de miles de personas, es que además celebramos algo que sociológicamente nos une. Como nos vamos a quedar sin fiestas, vamos a conocer lo que en realidad aportan con don Mariano Urraco, que es antropólogo y profesor de sociología de la UNED, de la Universidad a Distancia, no, de la Universidad a Distancia de Madrid. Buenos días, don Mariano.
Hola, muy buenos días, Cristina. Buenos días a toda la audiencia.
Las fiestas se han desarrollado con el paso de los siglos, están en otras culturas. ¿Qué es una fiesta? ¿Por qué se hace una fiesta colectiva, por ejemplo?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que la fiesta es el momento de cohesión, de comunidad. Es decir, es el momento en el cual las personas, con relativa independencia de su origen, de su edad, de su sexo y de otras diferencias que tienen, se juntan, se reúnen. Y ese es el momento en el cual la comunidad se expresa, se manifiesta, se dice, aquí estamos y somos un grupo, ¿no? Y somos una comunidad, formamos parte de un todo.
O sea, que en ese sentido, la falta reiterada y prolongada de fiestas nos va a separar unos de otros.
Sí, sí, totalmente, nos separa y de alguna forma hace como que empecemos a vernos de una forma distinta. Es decir, en la medida en la cual la fiesta nos mantiene unidos, la ausencia de fiesta, pero fiesta entendida como esa posibilidad, ese momento en el cual se produce una comunidad, ¿no?, una comunión, pues su ausencia lo que hace es disgregarnos, individualizarnos, hacernos, digámoslo así, un poco más individualistas o un poco más egoístas, incluso si queremos verlo de esa manera.
Es como un acendramiento del individualismo, que es como el signo de la cultura moderna.
Efectivamente. Además, tiene un peligro añadido en la medida en la cual pues estamos viendo que se está, de alguna forma, empezando a ver al otro, al prójimo, digamos, como un potencial peligro, como un potencial amenaza de contagio. Entonces, claro, si se junta por una parte ese elemento, ¿no?, de ver al otro como una amenaza y empezamos a dejar de compartir espacios y tiempos con ese otro, pues puede darse efectivamente un individualismo que tienda más al egoísmo y que tienda más a la individualidad extrema, ¿no?, que es algo que, como muy bien señalas, está bastante enraizado en nuestra sociedad contemporánea.
¿La fiesta es siempre igual o entre Asia, África, América hay diferencias en la fiesta?
Bueno, hay diferencias en la manifestación, es decir, en cómo se organiza, en cómo se lleva a la práctica real, ¿no? Es decir, como bien has señalado al comenzar esta sección, no es lo mismo las fallas que el carnaval, por ejemplo, evidentemente. Pero digamos que el sustento, lo que está debajo, ese afán por fundirnos en algo más que nosotros mismos, eso es bastante universal. De hecho, podemos observar fiestas en cualquier cultura a lo largo de la historia y a lo largo del espacio, ¿no?, en cualquier continente, en cualquier país. Por lo tanto, digamos que el hecho de hacer fiestas, ¿no?, el hecho de reunirnos, es algo universal, y luego ya lo que varía es la forma en la cual se realizan, o pues eso, las manifestaciones concretas que tenga ese fenómeno.
Hay en algunas ciudades, y el caso de Madrid es manifiesto, una disminución de la fiesta. Quiero decir, la ciudad tan grande, 6 millones de habitantes, realmente dificulta eventos colectivos, al menos aquí. Quiero decir, para los madrileños la Semana Santa en muchos casos ni existe, el carnaval en muchos casos no existe, o sea, son eventos que se celebran en el centro de la ciudad. ¿La vida urbana es menos propicia para la fiesta?
No diría yo tanto. Yo diría que más bien lo que es complicado es la gestión logística, ¿no? Como muy bien dices, es complicado reunir, imagínate, ¿no?, a todos los madrileños en la Puerta del Sol, por ejemplo. Sin embargo, sí que podemos tener, pues, acontecimientos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las celebraciones, cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, gana un título, ¿no? Pues se reúnen en un sitio muy pequeño, físicamente, ¿no?, geográficamente, como puede ser una plaza o una fuente. Imagínate el tamaño que tiene una fuente para albergar toda esa comunidad, todo ese sentimiento que tiene tanta gente, ¿no? Entonces sí que es cierto que es difícil organizar una fiesta para 6 millones de personas o para un grupo tan grande, ¿no?, o más grande que en otros momentos históricos. Pero digamos que el hecho de celebrar o el hecho de, como te digo, enfatizar esa unión, esa comunidad que existe entre, por ejemplo, los aficionados a un equipo de fútbol o los residentes en un municipio tan grande como Madrid, sigue estando vigente. Otra cuestión ya es cómo llevarlo a la práctica, pero digamos que las ganas de reunirnos es algo que va de suyo a la propia esencia humana.
¿Ha cambiado el eje de las fiestas? Quiero decir, recordamos fiestas religiosas durante largos periodos de la humanidad. Ahora me ha interesado mucho este subrayado del fútbol, por ejemplo, como eje de las fiestas.
Es que la identidad, digamos, o sea, los factores en los cuales asentamos nuestra identidad han variado, ¿no? Entonces, así como en otro momento podemos estar más vinculados a la tradición, por ejemplo, o a elementos religiosos, ahora es posible que estemos más vinculados a través de modas de consumo, estilos de vida, ¿no? Y en ese sentido, el pertenecer a un determinado colectivo de aficionados a un determinado equipo de fútbol, o incluso, yo qué sé, podemos pensar en gente que ve un determinado tipo de cine, ¿no? Pues eso empieza a generar también comunidades, ¿no? Comunidades de fans o comunidades de aficionados a algo concreto, que puede ser distinto y que puede ser también diferente todavía su manifestación en cómo lo exteriorizan, pero que están ahí, ¿no? Si pensamos en todo lo que son las redes sociales y cómo se cultivan a través de la pertenencia a comunidades virtuales, pues esto es bastante claro.
¿Se le alcanza en qué medida, don Mariano, la cancelación de las fiestas que hemos padecido el año pasado y vamos a padecer este, nos va a cambiar o sencillamente una vez que el virus desaparezca todo retornará a la normalidad?
Pues es una pregunta muy interesante y yo creo que tiene que ver con la duración de esta situación, ¿no? Es decir, si entendemos que la situación que vivimos es un paréntesis en nuestras vidas, es una especie de pausa, ¿no? Que alguien le ha dado el pause y hemos quedado aquí congelados en este momento vacío de fiestas, digamos. Si entendemos que eso es así, es posible que lo retomemos sin mayor problema y que volvamos al punto en el que lo dejamos de alguna forma, ¿no? Y que, como bien has dicho, la gente que estaba preparando el carnaval, pues ahora mismo estará en espera, estará en pausa, pero volverá a retomarlo en el punto que lo dejaron y dirán, bueno, pues hemos estado 2 años o el tiempo que haya sido sin celebrarlo, pero sabemos cómo se hace, sabemos lo que era. Otra cosa es que se prolongue más en el tiempo y que haya una serie de restricciones que imposibiliten que en el futuro el carnaval o cualquier otra fiesta se desarrolle igual. Y ahí es muy importante la noción de normalidad, ¿no? Es decir, lo que entendíamos como algo normal queda ahí en la medida en la cual siga siendo normal en el futuro. Es decir, si en el futuro no se nos permitiera juntarnos físicamente, pues ahí habría que introducir cambios y habría que ver hasta qué punto los que celebraban la Semana Santa o el carnaval o otro tipo de fiestas, las fallas, etcétera, consideran que eso sigue siendo carnaval a pesar de que ya no sea igual, es decir, a pesar de que esa normalidad haya variado. Ya digo que va a depender mucho de la duración y de las restricciones a largo plazo que va a introducir esta pandemia o que quizá con un poco de suerte no las introduzca.
Fijaos, el final de las fiestas con el COVID como debilitamiento de los vínculos entre unos y otros. Don Mariano Urraco es sociólogo y profesor de sociología de la Universidad a Distancia de Madrid. Es antropólogo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina. Un placer siempre.
Adiós. Si es que todo esto que nos está pasando, y es interesante el fin de semana porque te permite examinarlo quizá con más calma, tiene consecuencias insospechadas. Os voy a contar la experiencia de Rachel Power, una británica de 39 años que ha sido madre durante el confinamiento. El caso es que Rachel dice que su hija Emmeline se ha perdido cosas durante este periodo. Se dio cuenta con la primera visita de los abuelos. Después de meses de distanciamiento, dice Rachel, Emmeline armó un escándalo y gritó todo el rato. No podía dejarla en la misma habitación que los abuelos porque no sabía quiénes eran. Y es que la pandemia ha educado a toda una serie de bebés de un modo completamente diferente porque no pueden actuar como se les animaba a hacerlo antes del COVID. Con el tiempo, la pequeña Emeline se ha incorporado a las clases, a la guardería, y ha logrado interactuar con otros niños. Pero lo cierto es que las medidas de seguridad por el COVID seguían dificultando las relaciones. Y dice la madre, cuando Emeline quería levantarse del suelo y acercarse a otros niños, todo se centraba en mantenerla a distancia del resto. No es la única, Rachel. Delimar Recio, venezolana, cuenta lo complicado que han sido estos meses con su hija. Dice, quería extender la mano y tocar a otros bebés, pero tenía que retenerla. Ella no lo entendía, lloraba constantemente. Los llantos se repetían al ver a una persona nueva tras el confinamiento. Según el psicólogo infantil Paul Kelly, las interacciones entre niños y las reuniones sociales son vitales para el desarrollo de los bebés y el COVID está teniendo un impacto masivo porque son criaturas sociales con un cerebro programado para estas relaciones. Cuando se estimula el cerebro de los niños, estos crecen. Nos ha parecido un asunto muy relevante y esta va a ser la temática de Cuerpos y Almas, de la sección que llevan la doctora Carmen Candela y el psicólogo Pedro Martínez. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, Carmen, oyentes.
Carmen, tú que eres abuela y tienes muchos nietos, a lo mejor has notado esto. Yo no lo sé, ¿qué contaban estas madres?
Pues mira, sí, es verdad que los niños que han nacido en este año COVID, porque el año ha sido COVID, va a ser ahora un año, es verdad que yo puedo entender lo que decía esa mamá Rachel, ¿no? Que son niños que han estado, sobre todo cuando ha habido un periodo de confinamiento así en plan heavy de no poder salir y estaba el padre, la madre, y sobre todo si es el primer hijo y no tiene más hermanitos, pues todavía se agrava más, ¿no?
Y en esos momentos en los que el niño aprende tan deprisa, en los que en el transcurso de un simple mes hace unos avances tremendos y los está haciendo en soledad.
Sí, sí, porque fíjate tú qué curioso, porque hay un tejido de conexiones en el cerebro, que son conexiones neuronales, que las conocemos como las células de la empatía, que son las neuronas que se le llama neuronas espejo. Porque además es muy curioso, gracias a estas neuronas, cuando vemos una película romántica, pues se nos ensancha el corazón, o cuando se ríe mucho un amigo nuestro, nos contagia la risa, incluso el bostezo. Estas neuronas de espejo son las que generan esa empatía, ¿no? Entre pues que uno bosteza y el otro también bosteza, bueno, en fin. Estas cosas, con el uso de las mascarillas, por ejemplo, y con la poca sociabilización, gracias al, o por desgracia, en la época COVID, estos niños que han nacido, pues lo tienen complicado. Es verdad que yo tampoco dramatizaría, porque la plasticidad cerebral de los niños es tan bestial, es tan salvaje, que yo creo que a corto plazo puede pasar algo, ¿no? Puede, la madre puede decir, ay, qué raro está mi hijo, porque claro, no conoce a los abuelos, a los tíos y tal. Pero gracias a esa plasticidad cerebral, yo creo que a medio plazo eso está más que superado. Y luego pensaba yo una cosa, y perdonadme, ya acabo. Yo pensaba, en la cultura musulmana, en donde todas las mujeres van o con la cara medio tapada, así con un velo, o toda la cara con el burka, estos niños, pues tampoco creo yo que estén tan taraos. ¿Sabes lo que te
digo?
Bueno,
lo que pasa es que dentro de las casas eso no existe.
Bueno, y aquí tampoco, en el caso del COVID tampoco, ¿sabes? Y luego, por otra parte, pensaba yo, si nos cuesta más a los mayores que a los pequeños. O sea, yo voy por la calle y te prometo que algunas veces cierro los ojos y los vuelvo a abrir y digo, ¿pero qué es esto?
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Sí, sí, o cuando ves una película que la gente se abraza y se toma una copa y está en un restaurante.
Ay, no sé, cuando veo dices, ahora las películas y digo, ¡ay, que se han abrazado! Sí. Como que se les pega.
Sí. Yo creo que a nosotros nos cuesta más que a los niños, fíjate. Yo no me preocuparía muchísimo por estos niños de la era COVID, francamente.
Pedro, ¿tú cómo lo ves, Pedro Martínez, como psicólogo? ¿Cómo nos está afectando este periodo desde este punto de vista?
Bueno, yo, claro, tengo que aludir a mis compañeros, a todos esos psicopedagogos, a esos pedagogos, psicólogos educativos, infantiles, ¿no? Es decir, a todos los logopedas, ¿no? Que están dándonos datos de que precisamente, bueno, pues esto a lo que Carmen aludía, las famosas células de la empatía o las neuronas espejo, ¿no? Que se desarrollan a partir de los 6 meses de edad en los niños. Por lo tanto, son conductas o son neuronas que precisamente se nutren de todo lo que es la conducta no verbal y también de la conducta verbal. Y por lo tanto también se tiene que hacer muchísima referencia durante todo este trayecto, a partir de los 6 meses hasta incluso pues los 7 u 8 años, en hacer muchísimo entrenamiento a este respecto para que se generen conductas prosociales. Lo que nos están diciendo los compañeros es que ellos están observando, más que observar, están viendo que todo este tipo de aprendizajes que se van a dar y que van a propiciar un buen desarrollo emocional y por lo tanto también sensitivo, sensorial, cognitivo, pues puede estar afectado. Están haciendo inferencias, ¿no? Y están previniendo, sobre todo, pues para que vayamos adoptando medidas que de alguna forma palíen los efectos de todo esto. Carmen antes, desde luego, decía algo también muy importante, y es que no nos preocupemos, porque también los propios profesionales sabemos que la plasticidad cerebral va a hacer su trabajo. De hecho, cuando se trabaja con niños con trastornos de aprendizaje, que tienen que ver con los trastornos de la lectoescritura, también con los del espectro autista e incluso pues con trastornos por déficit de atención y otros, se suele aludir a esta plasticidad para hacer todos los trabajos de sobreentrenamiento. Y por lo tanto, pues ahora lo que sí que tenemos que tener en cuenta es la observación, ir viendo cómo afecta puntualmente e ir programando otras formas educativas y también de relación pues para paliar efectos.
Mira, estaba pensando yo una cosa, Cristina y Pedro, a mis nietos, bueno, y a mis hijos, y a nuestros hijos en general, ¿no? Siempre les hemos dicho, vamos, compartir es vivir,
o sea, hace muchos vídeos en internet,
¿sí o no? Sí. Y toma, oye, el chupachus, pero dale un poco de chupachus a tu hermano, oye, el bocadillo, la magdalena, dale un trocito a tu compañero, porque compartir es vivir. Y ahora vienen mis nietos a casa y entre hermanos lleno un vaso de agua, le doy al otro y me dice, no, abuela, no, que ha bebido no sé quién, y yo, jopetas.
Están bien enseñados los niños, ¿eh?
Los que le vamos a tener que desaprender, porque claro, sí. Eso es un poco neurótico, ¿no? Es normal para la época COVID que estamos viviendo, y está fenomenal que los niños estén así educados, pero yo luego se lo quiero desaprender.
Claro, o sea, y antes comentabas algo que es importante, es decir, no son tanto los niños, o los niños más bien adolescentes y adultos, que estamos generando miedos que sí, sí que realmente eso está influyendo muchísimo en sí, lo que va a ser un buen comportamiento adaptativo, adaptado, ¿no?, a lo que es el medio, ¿no? Y esto es en donde también tenemos que hacer hincapié, ¿eh? Es en ese mensaje que solemos dar a los niños en los entornos tanto educativos, sociales, incluso familiares, para que también nosotros a la vez vayamos entrenando ese mensaje positivo, mucho más científico, sí, y no tanto de miedo.
Neurótico, ¿verdad? Exacto. Porque hay un poco de neurosis, o sea, hay algunas madres de verdad muy neurotizadas. Yo, o sea, quiero decir, no es una crítica, es un ojo a navegantes, que esto se va a pasar, que no podemos neurotizarnos, que tenemos que tener mucho sentido común, mucha precaución, pero los niños son esponjas, y entonces si los padres nos ponemos muy nerviosos, le transmitimos, como bien dice Pedro, inoculamos un miedo que realmente no beneficia ni a ellos,
sí,
ni a
son
nosotros.
Niños que pueden crecer con obsesión con los gérmenes.
Sí, sí.
Hay además, no solamente centrándonos en los niños, ¿no? La noticia sobre los niños me ha llamado la atención, pero hay circunstancias incluso dramáticas de pérdida de la expresividad. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que mueren o que están en los hospitales enfermos y no ven el rostro de quienes les atienden. Desde luego, a mí me parece que es una limitación dramática.
Eso es una tortura. Eso es una tortura, y realmente nos tendríamos que plantear, y cuando se están también pensando en medidas para que al menos la cara se vea, ¿no? Pues tenemos que plantearnos no el uso de las mascarillas, sino otros dispositivos que permitan que se vea la cara y la expresión, ¿no? Y que también protejan, también en esos entornos, realmente es lo que se está pensando, puesto que lo que es nuestra expresión facial es importantísima para transmitir muchísimas cosas. Lo decimos, la empatía es prácticamente algo imprescindible en nuestras vidas, porque si no, nos hacemos unos seres insociables, nos hacemos unos seres que realmente no somos somos capaces de comunicarnos con el otro y eso afecta a la inteligencia también.
Sí, yo tengo la esperanza de que esto se pase pronto, de que este verano, como decía antes un especialista, el que le has hecho una entrevista buenísima.
Sí, fue yo. Sí. El del de hospital del Anderson Center de Houston.
Exacto, exacto. Y yo tengo la esperanza de que esto este verano estemos semi-normalizados. A mí lo de la nueva normalidad me saca de mis casillas, me saca de quicio, o sea, es un concepto que me rebota en la cabeza, no lo comprendo, ¿verdad?
También,
o sea, es una engañifa, una cosa artificial y absurda que no la tolero. Que volvamos a la normalidad.
Exacto.
Punto final. Ni nueva ni vieja, a la de siempre.
Y que lo vamos a hacer, ¿eh?
Vamos a hacer, yo creo que sí. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, el ser humano es un ser inteligente. Y la inteligencia es la capacidad de adaptación a nuevas circunstancias.
Ahí
Entonces,
está.
Igual que nos hemos adaptado a esto, pues nos vamos a volver a adaptar y vamos a volver a nuestra esencia, que es darnos abrazos, darnos besos, toquetearnos, compartir es vivir, en fin, volver
ahora,
a la
fijaos,
a lo normal.
Por ejemplo, que lo estaba hablando yo el otro día con una serie de jóvenes, aquellos que no tienen novio o novia y que están pasando año y medio, dos años separados entre sí, lo están pasando mal, ¿eh?
Porque, sí, pero luego, por ejemplo, van a volver
ligar,
con herencia.
Bueno, ligar se ha hecho muy difícil.
Sí. Bueno, ligar y simplemente comunicarse. Yo tengo muchísimos casos de adolescentes que están precisamente solos, muy solos, y que te transmiten eso, la soledad. Hasta incluso es que tú les dices, por favor, venid a consulta, que nosotros os protegemos, y ni siquiera quieren hacer eso, ¿no? Por lo tanto, sí, hay una serie de jóvenes que además, decíamos antes, los niños entre 0, 1 año, ¿no? Pero los adolescentes también tienen un gran riesgo, porque son periodos de autoafirmación, donde realmente tienen que interactuar, ¿no? Y esto va a ocasionar muchísimos problemas emocionales.
Fíjate, porque además, el adolescente se entiende en cuanto horda, ¿no? En cuanto tribu, en cuanto grupo.
Claro, efectivamente.
Se afirma en grupo contra el padre. Entonces,
claro, porque
imagínate.
Además, los niños chiquititos, su punto de referencia y su ancla es el padre y la madre. Pero para el adolescente, o sea, está rayadísimo del padre y de la madre y lo que quiere es, pues, gente de su, de su edad, de su
claro,
grupo.
Donde establece su identidad. Y precisamente es esto, sus iguales, es lo importante. A partir de los 10 años son los iguales, lo que impera en todo lo que va a ser el desarrollo.
Cristina, me encanta lo que has sacado, porque el tema que has sacado, porque yo he dicho, lo he pensado muchas veces estos días, digo, madre mía, la gente de 18, 20, 21, 22 años que han empezado justo antes del COVID con una seminovieta o picoteando por ahí con
bueno,
van a volver con una ansia viva.
Mira,
o sea,
yo tengo una sobrina cuyo novio formal, porque quieren casarse y ya tienen edad y tal, está en Australia y llevan año y medio sin poderse ver. O sea, ni ella puede coger un avión y entrar en Australia, ni él puede salir de Australia porque pierde el trabajo.
Pues hay que
darles, ¿tú te imaginas
esto? Hay que darles la enhorabuena y hay que decirles que mantengan la esperanza y la constancia. Claro,
que
mantengan la
qué
esperanza.
Qué barbaridad, pero fijaos qué cosas tan dramáticas, Bueno, pues esperemos que vuelva a la normalidad y que estas cosas se superen gracias a la plasticidad neuronal. Carmen Candela, Pedro Martínez, gracias por Cuerpos y Almas.
Buena
un abrazo.
A todos. Un abrazo.
Adiós. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilerín hien high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta. ¡No!
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
Cope, estar informado.
Hola, soy Paula, tengo 13 años y llevo 2 recibiendo clases de violín. Ahora os voy a interpretar Estrellita, ¿dónde estás? Espero que os guste.
Ya, ya en esta intimidad del confinamiento hasta nos tocan en directo. Hablando de tocar, nos vamos a cantar con Marcote.
L'amore è l'aereo tra tu e io, cada dia, cada sol, cada dia, cada sol, mi color, tu color, nostro color.
Madre mía, esto sí que parece Aprende y colabora con Marcote. Marcote, ponte moño, muy buenos días.
Buenos días, Cristian, más o menos, ¿no?
Esa, sí.
¿Cómo era? Aprende
y almuerza y aprende con Marcote.
Sí, es que se lo sabe. Hemos perdido el jingle ese que teníamos de...
Bueno, pues le pido a Palomeque que nos lo vuelva a grabar cuando quieras.
Lo vuelva a hacer, sí,
claro,
sí.
De todas maneras, la música esta ya contribuye mucho, ¿eh? Mikey, ¿a ti qué te parece la cancioncilla?
A mí, preciosa.
Es una canción de...
¿Te parece preciosa, de verdad?
Era por la ironía. No lo puedo decir, es que es un poco feo. Pero
oye, estamos frente a frente.
¿Sabes qué pasa? Que estamos muy de coñas y entonces ha dicho justo cara al sol. Y yo he dicho, bueno, pues cantamos cara... Pero bueno, era por hacer la gracia, ya está.
Está en plan
famoso. Como nadie nos veía, pero...
Ahora por la parte fascista me he
claro,
perdido.
Sí,
claro,
no,
claro. Era un poco por hacer la gracia, se lo he hecho a Marcote. Sí, como nadie nos ve, digo, bueno, pues lo hago, pero...
Y aparte nos estamos haciendo ojitos porque estamos frente a frente. Estamos uno enfrente del otro, entonces...
Hace frío, sí. Hay que buscar el calor del otro.
Claro. Tienes la pezonera tiesa, Mikey.
Sí, menos mal que llevo jersey, que si no se nota. Ya está, suficiente.
No, es que las zonas se bajeras con el frío, se te ponen
para... Es que no puedo. No está Diego por ahí para poner orden.
No, el caso es que hoy, Cristina, vengo a desnudarme, a desnudar mi alma, a confesar un trauma, un problema, llámalo como quieras. Es que no distingo los colores.
¡Ahí va!
Ah, ¿eres daltónico?
Sí, claro, pero yo al principio achacaba que ese día que los dieron en el colegio yo no fui porque estaba malo, o que me perdí el episodio de Barrio Sésamo donde los ponían, pero es que soy daltónico, que es hereditario, que yo creo que se lo debo a mi tío José Mari, que es daltónico también.
Fíjate.
O sea, no distingues el rojo del verde.
Claro, no sé, es que yo soy daltónico freak, porque no distingo colores, no distingo tonalidades, hay veces que los acierto, a veces que no.
O sea, que Marcote la escucha de, eso es rojo, no, eso es rojo, pero no es rojo, porque no, es rojo y claro. Rojo y ya está.
Entonces, lo que necesito es una intervención, que me hagáis entre todos, entre los oyentes también, entre todos,
sí.
Ideas para que yo pueda distinguir los colores. Entonces, los he relacionado con canciones. Entonces, por ejemplo, empezamos con el color...
Este amor azul claro, ese amor azul te va a servir para distinguir el azul.
Claro, el azul, porque claro, sí, ves, el azul, pero ¿qué azul? A mí lo que me pasa con el azul es que no distingo las tonalidades de azul. ¿Esto qué es azul? Mira, me está enseñando el logo de COPE. Azul. ¿El logo de COPE qué es?
Azul marino.
Azul marino.
Azul
marino.
Azul, además, Klein. Eso se llama ahora.
¿Azul qué?
Klein.
Azul Klein.
Claro, y luego okay. Imagínate yo para vestirme. Por eso voy con camiseta negra y jeans o vaqueros.
Muy bien.
Sí. O
no,
tejanos.
No te arriesgas.
Y
zapatillas.
Lo que es claro. El moño, el tocado y la camiseta.
Y Mikey me pregunta muchas veces, porque yo voy con una zapatilla de cada color. O sea, es un modelo de zapatillas, una marca que no vamos a decir. ¿No? El símbolo lo llevo cada uno de un color. ¿Por qué? ¿Ah? Porque un día viniendo justo a la radio, pues me puse una de cada color. Me hizo gracia el que me dijo, tú eres tonto que llevas una de cada color. Y me hizo gracia y desde entonces.
Y ya está.
Y desde entonces me las compro a posta, incluso dos modelos iguales de distintos colores.
O sea, el sello Marcotes que no veo ni torta.
Es que soy así de gilipollas también. Bueno,
o sea, compras dos pares cada vez y los cruzas.
Sí, sí, los cruzo.
Ay, me encanta.
Es sí, bonito, sí. Eso está bonito.
Es da un toque de, ¿cómo es? De identidad, seña de identidad.
Hombre, por supuesto, es personalidad
sí.
Pura y dura.
Creo
moño,
sí.
Barba y mamarrachez son mis señas de identidad. Bueno, el azul es un color muy presente en el entorno natural. El cielo dicen que es azul, el mar. Yo lo veo más verde, el mar, ¿no?
Depende del mar. Hay mares sucios que sí son más verdes incluso. Y hay otros mares como el de Almería.
No sucios,
que es más
hay
azul.
Mares limpios que son verdes.
Bueno, dicen
hay
que...
Hay mares turquesas, hay mares claro. Acero. Y luego depende del día, de la hora del día, ¿eh?
¿Qué
el mar tiene mil colores entre el amanecer y la noche.
Qué bonito.
Ya
¿ves?
Tú, ya... Ahí pero, la has liado,
Cristina,
no te vas a
se trata de facilitarme, no de hundirme más en la miseria. O sea, de distinguirme un
todo
poquito.
Lo que no puedes ver, Marcote, está ahí.
Dicen que los tonos más oscuros del azul indican profesionalidad, autoridad, sinceridad. Me puede definir perfectamente el azul.
Sí.
Dicen que es el color de la Virgen María, que en la Biblia representan a la Virgen María. Vamos, en la
el
Biblia,
celeste.
No. En el arte,
celeste.
Sí,
en tu línea.
El celeste. Mm. Bueno, en fin. El azul es uno de los problemas. Otro de los colores que me causa problemas es el hielo, el amarillo. Bueno, si os soy sincero, el amarillo es el que mejor distingo, porque es el que mejor se distingue, el que mejor se ve, por eso cuando...
Es un color furibundo.
Fosforito, sí, furibundo.
Sí, así un adjetivo muy concreto, ¿no?
Un polisílabo, furibundo. Bueno,
polisílabo.
Es el color de la juventud, mira, Mikey, va de amarillo siempre.
¿El color de la juventud es el amarillo?
Sí, de la alegría.
¿De qué era el rojo?
No, el rojo es de otra cosa. Luego te cuento de qué va el rojo, porque es que he estado tomando notas, porque claro, yo necesito asimilar los colores de otra
manera. El rojo me mola a mí mucho, luego me cuentas.
Luego te cuento, sí, es muy... que te lo cojo, sí. Bueno, en fin...
es que se relaciona, el rojo es el color de la violencia.
Tú sabes que pintan los... Claro. Tú sabes que pintan, para estimular la creatividad, pintan las paredes de amarillo. Los sitios así que son de publicidad y tal, para que... como fomentar las
sí,
ideas.
Es solar. ¿Eh? Solar tiene
es solar.
Color
es
luminoso.
El color del sol también, mm-hmm. Sí, sí. De la luz y del oro, el parné.
Mm.
Bueno, aunque del parné hay otro
por
color
eso
que está mirando.
Se utiliza, por ejemplo, el amarillo y el negro en ciertas combinaciones como para decir que algo es exclusivo. Anda, como que es muy tal. Entonces tú te encuentras una botella de whisky de marca X y ves que es ahí el este de la botella es negro y con unas líneas amarillas y tal. Y es como exclusivo, como solo para algunas personas. Eso se utiliza también.
A mí me suena
mucho.
A señal de tráfico, amarillo y negro.
Sí, y blanco. Pero tú has estudiado publicidad, Mikey, pues se te nota.
Bueno, en comunicación audiovisual, por no, cine, te enseñan qué colores debes utilizar para cada momento, qué iluminación, qué tal. Entonces, te enseñan el colorín.
Yo lo que encuentro es que el amarillo no te relaja.
No.
Te estimula,
es
pero
te...
no
es
te
estimulante,
relaja. Yo en casa no lo pondría en las paredes.
No,
por
pero
ejemplo.
Te estimula, efectivamente, para bullir tu cabeza, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos con tu favorito, con el rojo, que te lo cojo.
Oh, qué bonita canción.
Claro, claro.
Lo que has puesto la más bonita. A ver, vamos a oírla un poquito.
Ya sé yo por qué es el color favorito de Cristina.
A ver.
Porque es el de... Estoy mirando, picheando. Hay varias razones. Porque es el del amor, ¿eh?
Oh.
Sirve para...
No, pero no solo. Creo que es un color que sienta muy
pasión.
Bien en los vestidos, en la ropa.
Sí.
Ahora yo tengo varias blusas, un jersey. Me he dado al rojo.
Anda.
Es el color de la impulsividad.
Sí.
Que es el color de Cristina. Efectivamente.
Es el de la pasión sexual también. Sí. O sea,
es un color muy alegre.
Sí.
Y vosotros sabéis que en muchas marcas de comida o de restauración son de color rojo. Por eso muchos logos de comida rápida.
Pues llama la atención.
Efectivamente.
Oye, y el chocolate, muchísimas veces es rojo.
Claro. Te estimula ¿cómo se llama?
El apetito.
Sí, se te hace la boca pastos.
No, el paladar.
Eso es.
Pero no solo, el chocolate, el café.
Claro, todo es rojo.
Empaquetados en rojo.
El PSOE.
El PSOE es rojo.
PSOE. Claro, impulsividad. Bueno,
vamos a parar ahí, que veo que venís arriba. Ya.
Era por hacer el guiño.
Y también es el color de Cristo, el color rojo.
Fíjate.
Ah, sí. Ah, claro, sí.
No sabía yo.
Mira, de hecho, en el cuadro en el expolio de Cristo, del Greco, yo creo que es la túnica que lleva, o el vestido púrpura que dijeron que le quitaran, tira más hacia el rojo.
Qué asco.
También en ese sentido.
Sí, cuando se pone sapientín,
hay algunas cosas que sí sé algunas.
No, bastante. Bueno,
¿cuál es el expolio?
El expolio de Cristo.
Bueno, ahora mira, vamos con el otro color de los semáforos que mucha gente. El verde.
Sí, es rojo sí. Intenso en el expolio de Cristo, no me acordaba de este.
Rojo. Mm-hmm. Bueno, a mí mucha gente me dice, tú eres daltónico, entonces los semáforos, ¿cómo te apañas? Y yo digo, vamos a ver.
El que está arriba.
¿Quién
ha sido el ingeniero que te ha preguntado eso?
Algún gilipollas.
¿Tenía
sí,
la ESO?
Pero no te creas que no es complicado, ¿eh?
¿Por qué? Si es que lo
pues
que dice Mikey.
A veces en algunos países es transversal.
Ah, mira. Bueno, el verde es el color de la naturaleza, es el color de los bosques.
Es el color que más tranquiliza.
El remanso
creo,
de
tranquiliza.
Ese y el naranja,
El de la esperanza. Es el de la esperanza.
El naranja que va a tranquilizar.
Sí, hombre, el naranja se utiliza mucho para, pues, como la puesta de sol, como para relajar a las personas, como dar un estado de tranquilidad.
Es el fuego y es un color bastante energético.
El
naranja es la vitamina C.
Claro, y tranquiliza si te lo mezclas con vodka. Ahí tranquiliza que no.
Bueno,
me estáis haciendo lío, no vamos por el verde.
Estamos en el verde.
Sí, vamos por el verde.
El verde sí que tranquiliza también.
El verde sí. Y este es el del parné, el verde, porque los dólares son verdes.
Te pego, ¿eh?
Ah, ya veo, ya me está haciendo un símbolo Mikey que veo porque tranquiliza. Eso no se hace.
¿No se hace?
No se hace.
Pues yo he visto a gente hacerlo.
Pues no se hace.
Ah, fatal.
Bueno, vamos con otro color que tengo mucha prisa. Este es el que le gusta a Miami Infanta Irene, el rosa.
A mí también me gusta mucho.
A mí me encanta.
Chicles, niña, es
eso. Es divertido.
Alegría, es campo, es primavera.
El rosa, primavera.
¿Primavera? Sí, bueno, por las flores, claro, a lo mejor.
Ah, bueno, sí.
Claro,
el color de es el color de la emoción, del romance.
Ay, qué bonito.
No del amor, del romance, de ese primer...
De la ilusión, de las mariposas
atismo,
en el estómago.
Eso, del amor, qué bonito. Ay. Y del erotismo también.
Ah, bueno.
El rosa.
Sí, claro, se utiliza mucho. Rosa.
Bueno, y ahora, si no me mata, el de Metro Infanta, el violeta.
Ay, esa es la otra bonita.
Claro. El purple.
A mí es un color que me encanta y me lo ha chafado Podemos. ¿Para qué voy a decir?
Vaya, por
Dios. Bueno, vamos. Es combinación de rojo y azul, no es un color puro, puro.
Es
los
precioso.
Colores puros creo que son tres.
Sí.
Yo estoy sentando cátedra de colores. ¿Qué te parece, Mike? Pues no sé
si... Se llaman colores primarios.
Me queda uno, pero no sé si ponerlo porque es un poco...
A ver.
Es que pues sí, este... ¿Cuál?
¿El negro?
No,
el blanco.
El marrón.
La chica de los ojos marrones.
Ahí lo tienes, Van Morrison, que esté...
¿Y por qué el marrón no te gusta?
Porque es el... dicen que es el color del suelo, de la tierra, pero a mí me da otros tipos... Es el de la comida también, te representa la comida porque todos los alimentos
¿el
tostados...
Chocolate?
El chocolate... Pero lo que entra como comida sale como...
Ay,
como marrón.
Es que eres totalmente
es que, no, voy a hacer,
anal e infantil.
Yo también. Anal. No, pero es que tengo un problema. Yo no sé cuándo estoy malo, porque para estar malo tienes que saber el color de las deposiciones.
Es
y
verdad.
Yo no distingo si es marrón, rojo,
claro, esa,
azul.
Esa línea, justo la gama que media entre el verde y el marrón, es la que te cuesta distinguir.
Sí, ves, esa tonalidad es de verde y marrón. Y hay...
Pues eso tienes que pedirle a Mikey que vaya contigo al baño.
Claro.
O puedo traer una muestra.
Me saco un algodoncito, lo paso
no,
por la deposición
de
y te lo miro de cerca.
Vale.
Sí, muy bien.
Hemos acabado muy mal, no me gusta,
sí,
pero lo bonito
que
era lo de los colores.
¿No tienes otro en plan, no sé, el blanco, en plan alegría,
sí,
felicidad?
Sí, tengo la de blanco. Sí, nos podemos ir con otra canción, si queréis, con esta de... Esta es. Que es de Malú y a Natalia le encanta. Por
y
eso
además lleva el blanco y el negro,
claro,
marca los dos.
Ahí estamos. Bueno, que espero haberme curado un poquito. No me habéis ayudado mucho, pero bueno.
Lo hemos intentado.
Sí, pero nada.
¿No es eso lo que importa?
Es que Marcote no tienes remedio.
No, no.
Marcote, ponte moño.
Quiero mucho. Suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo
¿Cuántas cosas han cambiado con la pandemia? La gestualidad, las fiestas que se han suspendido, pero también han ocurrido cosas hermosas. Por ejemplo, que la amenaza que se ha cernido y se cierne sobre nuestros mayores nos ha hecho valorar el acervo que suponen, la memoria que tienen, lo importante es que son para la sociedad y para cada uno de nosotros. Por eso yo he metido esta sección COVID, la sección de llamar a mi madre. Within itself, with a language we all understand. El otro día hablábamos con ella de las nevadas en la Segunda Guerra Mundial en Hamburgo, de donde ella es oriunda. Hoy vamos a ver de qué nos quiere hablar. Mamá, buenos días.
Hola, Cristina.
Ahora ya más confinados que nunca tú y papá, porque hay que ver, ahora ya directamente nos han dicho que los mayores no salgan.
Del COVID ya no quiero ni había hablado, porque la verdad que estamos todos un poco hartos.
Claro,
yo os quería hablar de otro tema.
Ah,
porque
dime.
Mira, el otro día paseando un poco por aquí, por mi barrio, pasé por Arturo Soria y estaba desconsolada, francamente desconsolada al ver el destrozo de esa calle tan bonita, que para mí es una de las más bonitas de Madrid, cómo se ha quedado. Parecen los pobres árboles...
De la nieve, dices.
De la nieve. Parecían los pobres árboles soldados mutilados que venían de un combate. Porque es que está toda la calle destrozada. Y eran, claro, árboles centenarios, árboles que todavía se plantaron el siglo pasado, cuando Arturo Soria estaba aquí conceptuando la ciudad lineal. Eran árboles antiquísimos. Y estaban totalmente destrozados. Como nosotros
voy a contar a los oyentes, porque nos oyen desde Huelva, desde Galicia, desde Valencia, desde Cataluña, que Madrid ha visto con la nevada Filomena afectados 500.000 de árboles. Muchísimos de ellos ha habido que talarlos, va a haber que talarlos. Y en el caso de Arturo Soria, es la calle más afectada de Madrid. Un larguísimo paseo que tenía efectivamente árboles gigantescos, abetos, pinos, etcétera, donde los pinos han sido casi los más afectados. Y el destrozo ha sido singular. ¿Y por qué pensabas en la calle?
Pues yo pensaba en la calle porque, mira, yo me acuerdo muchísimo en los años 60, cuando los veranos eran muy calurosos, yo los recuerdo muy calurosos, quizás también porque entonces acababa de venir yo de Alemania y notaba mucho la diferencia del verano, por ejemplo, de Hamburgo a los veranos de Madrid, que podían fácilmente llegar a los 40 grados, pues para nosotros era una zona de recreo, porque había unas piscinas, había unos merenderos, había incluso unos bailes los domingos que se organizaban, bailes. Era una zona de recreo y siempre hacía mucho más fresco que en el resto de Madrid. Y yo esa zona lo tenía especial cariño.
Es interesante porque el ocio entonces, en los años 50 y 60, era diferente. Claro, las discotecas estaban lejos de aparecer.
Había discotecas, pero en verano, como hacía tanto calor, la gente pues lo tomaba como un respiro. Además, estaba bien comunicado porque, ya sabes, por el centro de Arturo Soria iba en tranvía, que iba prácticamente de Alcalá a hoy es el Pinar de San Martín. Y era fácil, accesible para nosotros porque, claro, había menos coches, había menos comunicación. Entonces, estos tranvías te llevaban a esta zona más verde, más fresca, porque también es más alta, y se pasaba ahí el fin de semana, había unos bailes muy bonitos donde habían sesión de baile por la tarde, que iban las parejas de novios, te tomabas unas chuleteras, unas chuleteritas, había muchos restaurantes pequeñitos, donde se podía merendar. Y yo tenía especial cariño a esta zona porque también allí había las primeras piscinas que había en Madrid que estaban en esta zona, porque eran la zona verde. Y la verdad, porque el otro día me acordaba de todo esto.
Oye, en los bailes estos había orquestas.
Sí, claro, siempre. Siempre había orquesta en directo. Porque en todos los bailes en aquella época había orquesta en directo. Porque yo, y claro, la gente, pues, y la gente joven, pues muchas veces, pues cuando no teníamos dinero tampoco hacíamos cuatiques en las casas de los amigos, pero ahí sí que teníamos ya un pequeño tocadisco y hacíamos reuniones y organizábamos nuestros bailes en los garajes, de las casas, pero ya te digo que esa zona era para mí especial bonita, especial bonita.
En el ocio que te encontraste en España, ¿qué diferencia veías con relación a Alemania en el concepto de las fiestas, de los bailes, de
bueno,
los guateques?
Bueno, es que tú ten en cuenta que yo vine muy joven y yo ya la verdad es que antes tampoco había ido a muchas fiestas, porque yo prácticamente salí del colegio, estuve unos años trabajando en Alemania, pero yo no he tenido tampoco que venía desde mucho a Alemania la ni, ¿no? Es que yo conozco, yo es que en este sentido casi soy más española que alemana, porque yo todo esto lo he vivido aquí casi mi juventud, más que en Alemania.
¿Y ¿entiendes? La gente que bailaba, mamá, porque yo no sé si era la época del twist o era antes, bailabais, yo qué sé,
aquí
el tango.
Aquí se bailaban mucho música latina. ¿Sabes? Que se bailaba muy agarrada, porque eso también fue por la época que los novios gustaban así la cercanía de la pareja, digo yo. Y entonces pues se bailaba, claro, se bailaba el pasadoble, se bailaba el tango, todos los ritmos latinos, y pues se bailaba prácticamente de todo.
¿Y tú sabías bailar pasadoble?
Sí, yo lo había aprendido. En Alemania todos hacemos escuela de baile, los jovencitos, y presentación en sociedad y todas esas tonterías. Y ahí pues bailábamos de todo. Yo aprendí a bailar la rumba, el mambo, el tango, el pasadoble. Yo bailaba todo.
Que eso es una pena, porque ahora la gente no baila estas cosas.
Pues porque no saben bailar, porque la gente se mueve en el sitio y más bien parece una sesión de deporte, de gimnasia rítmica, que un baile. Es una pena. Luego también la gente vestía mucho más elegante, porque si íbamos a un baile, pues nos arreglábamos muchísimo.
¿Cómo os poníais? ¿Cómo se vestía la gente?
Pues en aquella época se llevaba mucho la parte de arriba muy entallada y una falda más bien amplia, porque se llevaban los petticoats debajo, que era una especie de combinación que era tiesa,
el
y le daba
que,
volumen
sí.
A la falda, sí. Y vamos, la gente se arreglaba muchísimo los domingos cuando nosotros íbamos a estos bailes por la tarde, íbamos guapísimas todas.
¿Y los chicos llevaban corbata?
Los chicos se llevaban traje.
Fíjate. Sí, que
traje y corbata, porque yo creo que ni en los bailes buenos no te dejaban entrar en mangas de camisa.
Sí, qué cambios. Bueno, pues nada, yo espero que los responsables del arbolado de Madrid consigan recuperar estos ejemplares, que no se pierdan demasiados.
Es muy difícil, porque cuando un árbol ya es tan grande y pierde tantas ramas, pues ya queda como un esqueleto y ya es muy difícil que se recupere, porque eso lo sé por poca experiencia. O sea, es muy difícil, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas peores hay.
Mucho ánimo.
Vamos a llorar ahora los árboles cuando hay tanta gente que se está muriendo. Pero vamos, a mí, desde luego, me afectó ver, de verdad que me afectó ver tanto destrozo. Pero bueno.
Bueno, mucho ánimo. Veremos en la primavera cómo brota todo y podremos alegrarnos de ello.
Plantaremos árboles jovencitos.
Exacto. Bueno. Un abrazo, mamá. Un saludo. Buen domingo.
Adiós.
Y los oyentes, muy pendientes de fin de semana, Mikey de Toro, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos? Buenos días, otra vez. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Por dónde van los tiros?
Pues han estado tratando en general todos los temas que hemos ido llevando durante el programa, pero han empezado con el problema del turismo. Os recuerdo que estamos en el WhatsApp, donde estoy recibiendo vuestras notas de voz, en el 666-55-40-00. Y efectivamente, el turismo ha sido tema central porque, claro, con cómo se acerca el verano, con cómo está la pandemia, con cómo está la economía, con todas estas cosas, les he preguntado, ¿vosotros este año os arriesgaríais, os iríais de España de vacaciones por ahí fuera, a donde queráis? Pues esto es lo que nos han contestado.
Este año, por cuestiones económicas, obviamente, y de pandemia, iremos a España otra vez. Y es que hay que estar en España. ¿Por qué? Porque hay que sacar la economía española adelante. La caridad es ordenada y empieza por los más cercanos, sobre todo cuando tienes familia en la hostelería.
Pues han sido...
Claro, es que nos decía don Juan Molas la tremenda preocupación que hay en el sector ante la disminución brutal de turistas.
Pues en este tema, ya te digo, ha sido bastante unánime. No ha habido casi ningún oyente que me haya dicho, yo me voy a ir a Malasia. Pues no, la verdad es que casi todo el mundo está muy pro España, de ir a pueblos, de ir a zonas de aquí, pues para intentar levantar la economía y, por supuesto, la hostelería. Por ejemplo, otro nos ha comentado ya por escrito, nos dice, vacaciones. Tema de disputa este de mi marido y yo. Él quiere y yo no quiero. Al COVID le tengo mucho respeto y no veo necesario exponerse. Nos cuenta que cada año se van a Conil y este año ya están reservando el chalet para este verano, que llevan 2 años yendo al mismo porque dicen que está muy bien, nuevecito, con piscina privada y playa cercana. Digo, pues mira, teniéndolo aquí, ¿para qué irse fuera? Otros temas que hemos estado tratando hoy, bueno, hemos tenido a Juan Fuello, nos está explicando que bueno, es posible que de aquí a dentro de 10 años es posible que mueran, no sé si sean 3 millones y medio de personas.
No, 3.500 millones de personas y un virus como el que podría desatarse afectase en todo el planeta. No deja de ser una hipótesis científica, pero es experto en virus y realmente os recomendamos la entrevista que hemos tenido porque ha sido impresionante.
Claro, y entonces, como ayer hablamos un poco también de este tema, de, joder, la pandemia, otra pandemia, que si hartazgo pandémico, que si tal, digo, bueno, les voy a preguntar hoy lo mismo a los oyentes, porque iba a ser absurdo, me iban a contestar lo mismo, y les he dicho, bueno, pues entonces, ¿qué preferís? ¿Una nueva pandemia o un apocalipsis zombie? Digo, por cambiar un poco la... ¿no?
De verdad, ¿cómo se lo pasan contigo?
Y esto es lo que nos ha contestado un oyente.
Casi prefiero un apocalipsis zombie, porque los síntomas del zombismo se ven a simple vista. En cambio, con la COVID hay mucho asintomático.
Sí, yo te digo que estoy totalmente de acuerdo con este.
Los síntomas del zombismo se ven a simple vista. No,
tú ves a
qué
un,
humor.
Tú ves a un Menda medio comido ya, que se le caen trocitos de carne. Ay, a hacer cartas. Y, bueno, pues, evidentemente este no tiene COVID, es un poco zombie. Bueno, un poco más serio, nos han contado cómo verían en el caso que fuese otra pandemia.
¿Qué pasa, que nos ha mirado un tuerto? ¿Qué nos espera ahora? Después de todo lo que ha pasado en Madrid, ahora viene una nueva pandemia. Bueno, pues nos haremos viejecitos en casa.
Pues ahí estamos,
claro, es que hablábamos de la hipótesis de que las mutaciones de los virus nos hiciesen imposible la vuelta a la normalidad, ¿verdad? Es una hipótesis aterradora, pero está ahí.
Dios no lo quiera.
Bueno, vámonos al informativo. Venga. Mikey de Toro, enseguida vendrá Soledad Mayol y vamos a hablar también de lo que viene esta semana en términos de efemérides.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.